Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Buenas noches, estamos en una edición más de Las Mil y Una Vainas, en este episodio número 6. Después de haber atravesado una semana bastante complicada, volvemos con una edición más. Hoy hablaremos sobre varios temas, principalmente el tema de la cultura, que está bastante en profundidad, al menos en estas semanas. Hay bastante agenda que me gustaría llamarla bohemia, porque tiene mucho de este carácter. Empezaremos hablando, meramente es para colaborarle a don Fernando Guerrero, que me ha solicitado que hable un poco del Festival de Coreógrafos en su edición número 35, Graciel Moreno, ¿verdad? Desde luego. Han sido 8 de los artistas que me ha pedido que hable de la mención especial de Wendy Chinchilla, Miguel Bolaños y Daniel Araya, quienes lograron estar en México y en Francia. Básicamente que aprendiendo más sobre las coreografías, también les harán empeño y dedicación a las coreografías con las que ganaron acá en Costa Rica. Una de ellas cabe mencionar Irse, por ejemplo, que fue una coreografía que logró tener un alcance bastante grande, de verdad. Pese a que solamente eran 6 minutos de concurso, lograron como tener un excelente debut. Entonces, mencionar en este Festival de Coreógrafos y felicitarlos a sí mismo. Son 8 los artistas que irán de intercambio, ¿verdad?, a los países de Francia y México, y ojalá que tengan una excelente retroalimentación del trabajo y nuevamente felicitarles. Asimismo, les damos la bienvenida nuevamente al Coro Coralia, bajo la dirección de Fabián Vargas, quienes se presentaron en el Festival Mundial de Coros de Puebla, México. Estuvieron representando a toda, no solo a Costa Rica, sino a toda la región centroamericana. Hay un saludo también a Christopher Mora, que es acá de la Facultad de Ciencias Sociales, y él se ha empeñado mucho en ese trabajo, le reconozco mucho eso. Y no, nuevamente, solo rectificar esto, ¿verdad? Hubo un coro de Serbia, también estuvo un coro de Argentina, México desde luego como anfitrión. Y al final, el día domingo, el día de ayer, fue que se presentaron con lo que llamamos el coro magno. Este coro es eran 200 voces unidas interpretando este canto, ¿verdad? Precisamente con todo un repertorio, ¿verdad? Precisamente latinoamericano y también con grandes temas internacionales, incluso en inglés. Entonces, nuevamente, felicitar por la excelente representación que dieron el día martes en el Festival Mundial de Coros Puebla, en México, el Coro Coralia. Y un saludo también a Fabián Vargas, que sé cuánto le ha puesto este proyecto y ojalá que Coralia siga ahí al tanto, ¿verdad? Finalmente, una de las últimas actividades que se celebrarán esta semana, precisamente el miércoles 5 de septiembre en el Instituto México, se realizará una publicación del libro Voces e Intérpretes del Tango. Este es de Mijail Mondol, quien es un docente y músico de la Universidad Estatal a Distancia. Es su segundo trabajo escrito que realiza, y ese trabajo verdaderamente hay que reconocerlo porque es toda una voz del tango que se ha desarrollado en Costa Rica con también voceros internacionales y que verdaderamente dice que hay una huella costarricense en el tango mundial también. Entonces, esta publicación son un total de 26 conversaciones con referentes del tango. Han sido intercambios en cafés, incluso en bares, ¿verdad? En centros especialmente bohemios, que precisamente por ahí queríamos denotar las actividades las conversaciones que tendremos el día de hoy. Entonces, invitados a participar a las 7 de la noche, estará el Quinteto Libertango, quienes son bastante populares en el país por habernos representado también en Rusia y en otras latitudes. Finalmente, estoy aquí sentado con don Wilson Arroyo, quien ese es un compañero, un amigo, colega también, y desde luego un excelente músico que tengo el agrado de tenerlo hoy en el podcast. Él nos hablará de diferentes cosas. Un saludo, Wilson.
Bueno, buenas noches. Sin el don, por favor.
Sin el don.
Y un gusto estar aquí en este proyecto tuyo y compartir un rato de criterios y música.
Sí, Wilson, en esta primera parte, que son unos breves minutos, nada más queremos que nos comentes especialmente cuál es el trabajo que estás presentando. Más adelante vamos a profundizar con todos los temas, ¿verdad? Y que también nos menciones, o sea, nos des un adelanto como de algunas inquietudes que tal vez podamos tener más adelante, ¿verdad? En el podcast, precisamente para que la gente no se descuelgue del programa de hoy. Y asimismo, me gustaría que nos mencionaras sobre la publicación exacta, en cuáles plataformas estarás, cuánto vale el disco, los datos más generales del proyecto.
Bueno, este es un proyecto que se llama Diente de León, que es producto como de una intensidad de trabajo de al menos un año, hace un año exactamente. Empecé ese proyecto, pero que es producto de 11 años de carrera, por decirlo algo. Me parece que es muy ambicioso hablar de carrera musical, pero bueno, 11 años de estar haciendo música. Y este disco, Diente de León, bueno, son 11 canciones con la participación de más de 10 artistas. Para su producción se tuvo el apoyo de más de 100 personas que aportaron o con su trabajo o aportaron económicamente a que este disco fuese posible. Y bueno, ahora vamos a escuchar pedacitos. Es un disco, a mí me gusta mucho el folclore, me gusta el folk. En la variación norteamericana, digamos, con mucha influencia de Bob Dylan, me gusta el rock and roll. Entonces, el disco no es monotemático, ¿verdad? Se pasea por América Latina y un poco por las influencias más de esta música folk norteamericana. Y bueno, y va a estar en Spotify, en Deezer, en Amazon, ya se puede hacer la compra, digamos, la precompra, creo que es en un apartado, porque el lanzamiento en plataformas es el 15 de septiembre. Lo que pasa es que yo tuve antes los discos en físico, que también se están vendiendo en la librería de la UCR por ahorita. Estamos haciendo el esfuerzo de llevarlo a otras librerías, pero estamos en negociaciones, no vamos a dar nombres todavía. O lo pueden conseguir por medio de mi persona, me contactan por el Facebook, yo estoy siempre atento, que es Wilson Arroyo, cantautor, y por ahí mucha gente me ha buscado y por ahí he empezado la distribución. Yo espero que se vendan las 500 copias, que son las 500 copias en físico que acordamos íbamos a desarrollar, sí.
Ok, me gustaría preguntar también, como para no pasar directamente al otro espacio, Diente de León es un proyecto de álbum, ¿verdad? Que has trabajado, mencionadas 11 canciones, 10 artistas. Tal vez si nos comentas, no sobre el proceso exactamente, pero sobre lo que significa para vos este inicio de carrera, ¿verdad? Vos mencionabas el tema de no sé si llamarle carrera o no. Pero este inicio de carrera, ¿cómo lo arrancás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativas tenés en general del proyecto? Y tal vez también, como para los oyentes, mencionarles un poco de lo que pueden hallar, ¿verdad? Porque más allá de las canciones, también podemos hallar mucho contenido de ellas.
Bueno, no, es como este fue como la materialización de muchos años de trabajo, ¿verdad? Como ya de ponerlo en público y ponerlo de una forma que la gente lo pueda acceder, como es un disco que va a estar en muchas plataformas. Y esto fue producto de una crisis, digamos. Yo estaba en una crisis de creativa y una crisis también de seguridad sobre lo que significa hacer música en este país, que es realmente difícil. Tenía muchas dudas porque yo no tengo estudios académicos. El desarrollo mío de la música ha sido en la calle, con las comunidades, con la gente. Y entonces tuve una conversación y un acercamiento con María Pretis, que es como mi sensei, mi mentora. Y con ella me dice, usted tiene para hacer un disco, las canciones que usted está haciendo tienen un valor, tienen un lugar, y no hay nada mejor que usted pueda hacer que tratar de plasmar eso en un CD. Y entonces me decidí, dije, bueno, ¿cuánto cuesta? Y empecé a ver costos y era un platal. Y entonces luego un amigo me regaló, José Sánchez, un acuarelista, me regaló una pintura. Rifamos la pintura y ahí salió el primer tracto para pagar la grabación, que eran $1,500. Luego ahora vino todo el proceso de impresión, de tiraje, y por dicha he tenido una muy buena recepción. O sea, en la época en que la gente no compra discos, y de un pronto a otro yo el jueves saqué el material, y ya para hoy ya no tenía esos 50 discos. O sea, ya tuve que ir a pedir más, a ir a un refill. Y entonces, bueno, es un momento de mi vida en el que quiero asumir la música con más profesionalismo, con más seriedad, y le dediqué mucho tiempo a este disco y tuve la compañía de músicos muy buenos. Es un disco que mis amigos que lo escucharon y que hicieron una crítica antes de ser público lo han catalogado un poco de minimalista, porque no es pretencioso. Es un disco muy, muy sencillo, sí explora a América Latina. O sea, usamos una marimba, que es un instrumento que viene de África, adaptado en Guatemala y que llegó por la raíz mesoamericana hasta Costa Rica, y que hoy es un instrumento nacional, y usa un charango, que es un instrumento andino, el bombo legüero. María Pretis toca en una la calimba, que es un instrumento de África, en otra toca el piano y yo toco la armónica. Entonces es un disco variado, o sea, de muchos colores, de muchos paisajes, y que lo que busca es dejar pequeños mensajes sobre situaciones de la vida. Hay cosas muy introspectivas, de pérdida, y el disco se llama Diente de León justamente por eso, porque es como una cosa del desprendimiento. Es como cuando te encontrás un diente de león, lo soplás, pedís un deseo, es como soltar algo, pero a la vez con la esperanza de que va a venir algo mejor. Y bueno, la vida está hecho de eso, de pérdidas, pero de pérdidas que a veces significan que vienen cosas nuevas y mejores.
Sí, muchas gracias, Wilson. La verdad, esa parte me conmovió mucho. Tal vez si nos dijeras, en este podcast vamos a escuchar tres de los temas de Wilson. Entonces, si nos dijeras que es el siguiente tema que viene, ¿qué tema sería y por qué este tema?
Sí, bueno, yo elegiría Canción para Sara Bartman, que es el número 3. Creo que era el que te había dicho. Bueno, esta canción es dedicada a una mujer sudafricana que fue llevada a Europa como pieza de circo cuando era casi una niña. Luego, cuando ya dejó de ser atracción por su exoticidad como mujer negra, y fue llevada a un prostíbulo, y donde muere a los 25 años. Y luego su cuerpo es disecado y es expuesto en el Museo de la Historia del Hombre en París, y hasta el 94, que Mandela exige que devuelvan el cuerpo y las réplicas del cuerpo de Sara Bartman. Esa es la primera canción, y el coro lo que dice es: si un día hubo justicia y la ciencia fue razón, habrá sido en otro mundo, no en el que naciste vos. Y yo creo que todavía estamos en ese mundo donde seguimos esperando que la ciencia sea razón y que la justicia sea justicia.
Y bueno, aquí viene el primer tema, Canción para Sara Bartman.
una pálida nube. Nació tu vida en cadenas de una Sudáfrica colonial. La mano blanca te va a juzgar. No había una luz en el cielo que se abría frente a tus ojos. Por eso huiste hacia Europa, para encontrarte lo incierto. Ciencia fue razón, habrá sido en otro mundo, no en el que naciste vos. Oh, 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 oh. Del morbo y el odio de aquella gente que no supo que el color no te hacía diferente. Así llegó a vos la muerte, tu cuerpo no vio descanso. Como pieza de museo por 160 años. Sara, Sara, Sara. Si algún día hubo justicia y la ciencia fue razón, sino en otro mundo, no en el que moriste.
Estamos en este segundo espacio del podcast del día de hoy. Estamos con Wilson Arroyo, que nos seguirá contando un poco sobre su proyecto de Diente de León. Este estreno, ¿verdad?, que él ya nos mencionó en la pauta anterior. Ha sido toda la acumulación, la condensación de 11 años de trabajo. Él nos mencionaba, con 11 canciones y 10 artistas. Me gustaría preguntarte ahora, especialmente por el tema de todo lo que atravesaste en esos 11 años. Ahí yo te ruego que hables un poco de tus inicios como músico, porque para mí vos sos un hecho bien logrado de cómo los músicos independientes pueden lograrlo verdaderamente. Y tal vez no lograrlo solo en el aspecto o en el ámbito de lograr tener, o sea, de lograr salir y subsistir como músicos y que finalmente no es ese mito ajeno, ¿verdad? El mito añejo también, de artistas de que generalmente se mueren de hambre o que no logran salir, sino que sos un músico, yo sé que visionario, y que más allá de todo el aspecto económico, estoy seguro que también prevalece un aspecto musical, cultural. Entonces tal vez si nos contás todo ese proceso de 11 años, yo te iré interrumpiendo ahí como por algunas dudas que tal vez nos ayuden.
Bueno, esos tres programas, no, mentira. No, pues yo empecé a los yo no tocaba guitarra ni nada, o sea, incluso no me gustaba la música muy de niño hasta que escuché a Mercedes Sosa como a los 10 años. Y me acuerdo que pasaba con un Walkman pegado escuchando un disco del 82 de Mercedes Sosa y eso, bueno, me cambió la vida. Luego ahí conocí a Carlos Varela, a Silvio Rodríguez, León Gieco. Y ya cuando estuve en la universidad, siempre fui muy reacio a la música en inglés, sobre todo porque no hablo inglés, o sea, o entiendo muy poco inglés, entonces de no iba a escuchar algo que no entendía. Y pero luego le cogí gusto a Bob Dylan, a los Beatles, y últimamente a cosas más contemporáneas de la producción norteamericana. Entonces, esas influencias se notan en el disco mucho, ¿verdad? Y entonces yo a los 16 años, como había estado escuchando a esta gente de la nueva canción latinoamericana, Víctor Jara, Violeta Parra, entonces dije, qué lindo escribir uno las cosas que uno vive y que le pasan. Y también estaba en ese momento lo del TLC y era un momento de mucha polarización social. Yo lo viví mucho como joven, sentí mucho esa polarización. Y empecé también a escribir cosas de lo que estaba pasando en el país, que hoy tal vez no tiene ningún valor eso que hice en ese momento. Ahora reviso, a veces me encuentro retazos o videos viejísimos y no tiene mucho valor, pero fueron mis inicios. Y entonces a partir de ahí, el movimiento del TLC armó una plataforma que luego aprovechan lo que es la Guana Red. Y por medio de lo que es el TLC y Guanaret, yo empiezo a girar por el país, a tocar en muchos lugares del país, menos en San José, que San José siempre ha sido para mí como un lugar distinto, de expresiones distintas, y donde creo que hay un poco de hermetismo por los compañeros que están aquí. Hasta que yo me vine a vivir a San José y empecé a pulsear y abrir espacios y entrar en contacto. Pero bueno, entendí que es que mucho todo el mundo está en su cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé a escribir. Yo siempre tuve el sueño de hacer un disco. Recuerdo que había escrito como a los 17 años una canción dedicada a Carlos Luis Fallas, el escritor comunista. Mi papá me dijo, esa canción no sabes lo que acabas de hacer. Yo nunca entendí hasta que en el 2009, cuando recién entrando a la U, gano el Festival de la Canción de la Universidad de Costa Rica por mejor canción inédita, una cosa así, con esa canción dedicada a Carlos Luis Fallas. Después eso me abrió la puerta para entrar en contacto con las artes escénicas y trabajé junto, bajo la dirección de Juan Madrigal y junto al cuentacuentos Rodolfo González, una obra que se llamó Calufa Vive, Cuentos y Canciones, que es una obra de cuentos y canciones de extractos de las obras de Carlos Luis Fallas, desde Mamita Yunay, Mi Madrina, Gentes y Gentecillas. Cada día, a veces hace como unos 7, 8 meses la volvimos a presentar, y posiblemente vayamos en marzo a Cuba a presentarla.
Perdón, una pregunta ahí, ¿por qué? Es que hay una cuestionante, una pregunta que a mí me surge muy, muy así. ¿Por qué este personaje, bueno, de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Calufa.
Bueno, cuando estaba lo del TLC, yo soy de Alajuela, y como el referente de Comité Patriótico era la coordinadora Carlos Luis Fallas, una cosa así, el colectivo Calufa, le decían. Y era un grupo de artistas, estaba un poeta que se llama Bernardo Corrales, Óscar Espinosa, que es un cantautor, Katia Castro, que es una cantautora invidente, que es la que me lleva a mí a mis primeras presentaciones. Era muy vacilón, porque yo tenía 16 años y era mi lazarillo, era una persona que no veía, y me llevaba porque yo no sabía agarrar un bus, no sabía andar en San José solo, etcétera. Y fueron esa gente fundamental en lo que yo hice. Y como se reivindicaba la figura de Carlos Luis Fallas, ahí conocí también a Jaime Castro, que canta una canción de un poema de Mamita Yunay, lindísima. Y entonces ahí es como yo le llego a Calufa. Y al ver un montón de gente hablando de este señor, de Calufa, de las luchas sociales, la huelga bananera del 34, etcétera, entonces yo empiezo a inquietarme a leer y a escribir en torno a eso, ¿verdad? A no sé, mamita de mi madrina, la canción que yo hice, hay una canción que se llama Vámonos para el rezo, que es una historia de cómo es un rezo, es un ejercicio sociológico de ver cómo es un rezo, pero además que a mí me resultó muy personal porque en la casa de mis bisabuelos se hacían rezos del niño, rezos de novenario, rezos de todo, y era lo que Carlos Luis Fallas ahí describía, era lo que yo había vivido durante toda mi infancia en los rezos de cualquier cosa, o sea, de cualquier cosa. Y entonces yo lo como que con Carlos Luis Fallas entendí de dónde venía yo. Entendí mi pueblo, entendí mi gente, entendí mi familia, entendí también la situación de mi país y entendí mucho de la política.
Okay. Tal vez continuando la línea, me comentabas que tus primeros pasos, acercándote, ¿verdad?, ya sea a escenarios, incluso a la composición tuya original, fueron bastante experimentales, ¿verdad? A mí me gustaría saber cómo llegaste a dotarte de una técnica musical, ¿verdad?, en la guitarra, incluso el tema del canto, ¿cómo lo lograste? También yo creo que pasa mucho en Costa Rica, ¿verdad?, el tema de que nuestras familias son muy dadas a lo que llamamos la fiesta, ¿verdad?, también. Entonces mucho pasa que una guitarra en la familia, toque, también, bueno, en mi caso a mí me pasaba mucho, como que había una marimba, toque, y yo era ahí un travieso, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cuál fue como ese primer círculo en el cual vos dijiste, yo estoy haciendo algo que pertenece a mi cultura, que pertenece a mí, y yo creo que yo puedo entregarle esto a la gente, tal vez porque es un reflejo de su país, de cosas que yo vivo, ¿verdad?
Sí, bueno, yo empiezo a tocar guitarra. Un profesor mi papá tenía una guitarra de su juventud, nunca fue guitarrista ni tocó nada, pero tenía una guitarra ahí guardada, yo le puse cuerdas y empecé a ir a unas clases de en el colegio. Pero como era en el colegio, una cosa pública, no hubo mucha permanencia del taller de guitarras que estaba dando el profesor. Al final yo también me frustré porque me costaba un huevo hacer lo que es la cejilla, que es cuando tienes que tocar con un dedo todos los trastes. Dejé la guitarra botada un tiempo, dejé de estudiar. Y luego, a partir de ahí, empecé, cuando volví a entrar a esto, entré como viendo a los compañeros y con mucha observación y con mucha escucha, porque me había un programa en Radio U que se llamaba Cómplices de la Nueva Canción, y lo daban los sábados, me acuerdo, como de 9 de la noche a 11, eran como 2 horas, y entonces fue una formación muy, muy interesante, porque entonces yo, por medio de estar escuchando a estos trovadores, por decirlo de alguna forma, empecé a tener contacto. Me acuerdo que anotaba en una hoja los nombres de las canciones que me gustaban, y el día siguiente iba donde el amigo que tenía internet en el pueblo para que me las descargara en Ares o en una cosa de esas que ya ni existe. Ahora que existe Spotify, yo vivo encantado. Yo pago el premium, lo pago encantadísimo porque tengo acceso a toda la música del mundo. Y eso fue muy importante. Luego, como a los 18 años, tuve la oportunidad de estar en un conservatorio, en el Conservatorio Municipal de Alajuela, un año estuve. Siempre me fue mal con la lectura musical, nunca pude con eso, creo que me da pereza, la verdad, y lo lamento un poco porque creo que es muy importante, pero bueno, eso me ayudó un poco como a ponerle un poco de orden a la música, entender que las cosas tenían una estructura, pero bueno, cuando eso yo ya tenía otras canciones hechas y más bien resultaba muy gracioso porque compañeros que estaban ahí estudiando y que estaban en la estructura esta del conservatorio les daba risa que yo metía acordes que no tenían nada que ver en tonalidades y hacía unos enredos que yo las había sacado por canciones que yo había escuchado. Entonces aprendí a combinar acordes aprendiendo de otros músicos, de otras canciones de la música popular, por decirlo así. Y bueno, ahí fui progresando y de las cosas que más me ha servido O sea, como que de este proceso de grabación lo que más me ha servido es como un poco también a tener más estructura. Tocar con banda me ayudó un montón también. Pero bueno, yo en general siempre tuve mucha inseguridad del trabajo que estaba haciendo. O sea, como que no sabía siempre si... Como, es, como me dediqué mucho a cosas de opinión y eso no es lo que precisamente se quiere escuchar en una fiesta... entonces yo siempre tenía mucha inseguridad por eso. Por lo general cantaba con mi tata por las tardes y tomábamos café y pasábamos cantando zambas y chacareras y tambitos y tangos y cosas así. Pero sí, siempre creo que mi mayor problema son los públicos pequeños. O sea, cuando estoy en una sala con mi familia y me piden que cante y eso, a mí realmente me pone nervioso y ellos no entienden porque luego... Yo voy y por lo general doy conciertos a 100, 200 personas y eso no me estresa tanto. La intimidad me da demasiada inseguridad porque creo que es que lo que estoy diciendo y lo que estoy tocando está más expuesto cuando estoy tan cerca de la gente, ¿sí?
Okay. Ahí me hubo un dato que me llamó bastante la atención, que es el tema de la frustración ante una estructura normada de cómo entender la música, ¿verdad? Que es ese tema de aprender el solfeo, aprender X y Y, que definitivamente hay que reconocer que es un lenguaje. O sea, nos permite entendernos a todas las personas que leen música, ¿verdad? Les permite entenderse en un mismo lenguaje y que es un lenguaje meramente musical, ¿verdad? Que es un lenguaje que cualquier persona puede entender porque es bello, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que esta estructura, digamos, que este aprendizaje que tal vez muchos pianistas y muchos de este sector más dado a la academia, de la academia produce cientos al año, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos cientos verdaderamente lo logran, verdaderamente persisten en el tiempo? Y más bien, si nos vamos del otro lado, ¿cuántos artistas populares salen, verdad? Entonces, mi pregunta va más que todo dirigida, a tu opinión con respecto a esas estructuras que son académicas. Lo digo en el sentido de que no te sientas como más que no sé leer y no sé qué, pero sí en el sentido de que vos como agente popular, divulgador de un mensaje que es incomprensible generalmente porque estamos estudiándolo, pues parte de nuestra disciplina, ¿verdad? Las sociales. Y todavía no ha sido comprendido, ¿verdad? Más bien vos estás en ese proceso de facilitar a la gente la interpretación tuya que haces de la realidad. Entonces, ¿qué pensás de eso? Como de vos sos un mensajero de una realidad que es muchísimo más complicada de la académica que estudian lecturas del barroco, ¿me explico? Yo siento que hay un aporte muchísimo más valioso de parte tuya que de estructuras incluso que eran... En su mayoría la herencia musical es casi que cristiana, ¿verdad? Católica en ese sentido. Entonces, ¿cómo lidias vos con ese debate?
De muy dentro mío está resuelto, porque yo vengo del llano, ¿verdad? O sea, vengo de abajo. Y desde que, tuve la gran dicha de entrar a la universidad y de permearme de un montón de herramientas para comprender la realidad con más claridad, siento yo, pero sin perder de perspectiva que esas herramientas no se pueden convertir en un sánscrito que nadie entiende. Tienen que servir más bien para comunicarnos mejor con nuestros semejantes. Igual pasa, o sea, como pasa en las ciencias sociales, pasa en la música. Yo no demerito eso, ¿verdad? Porque también hay como músicos que dicen, no vale para ni mierda aprender a leer música y o sea, son formas y son válidas ambas y no limitan ni una vara que sea clásica tiene menos valor ni una cosa que sea popular tiene menos valor, que creo que es ahí donde ha habido un problema, que ambos lados han asumido con un poco de arrogancia. ¿Me explico? O sea, yo creo que tanto el que dice que la academia no sirve para nada como el académico que ve con desprecio al músico popular, porque yo he encontrado gente en los pueblos cantando y tocando cosas que en la academia tal vez no las han terminado de entender, por la complejidad incluso que puede llevar. Gente que toca, tiene técnicas de para tocar la guitarra y con dos dedos hacen unos arpegios que ni con la técnica, ¿verdad? O sea, creo que es dialéctico el secreto. O sea, por dicha la humanidad creó universidades y logra sistematizar el conocimiento, que creo que al final es eso. O sea, lo que pasa con la música académica, que es una sistematización de un conocimiento que existía antes. Pero los músicos académicos no se pueden olvidar que sobre todo y primero existió en la historia fue la canción. La canción como la unidad de la letra y de la música. Eso es lo primero, porque la oralidad existe antes que la escritura incluso del mismo idioma. Y entonces ahí hay un valor. Y ahí es donde entonces tenemos que fijarnos y entonces despojarnos un poco de la arrogancia y decir, bueno, vamos a ver aquí... ambas cosas tienen su lugar. No, creo que es como una cosa de eliminarse la idea de estar compitiendo. Yo, mi disco no compite con un disco sinfónico porque no es mi pretensión, no es el público al que yo estoy buscando. Entonces es eso, igual con la academia, con la explicación social de las cosas. Te estoy contando la historia de Sarah Bartman, que ahora hablamos. Es una historia súper compleja. Hay un libro, hay una película, hay una cosa que yo tuve que, a las que tuve que acceder, que no son de dominio público, porque o la tele no la pone, o el libro es muy caro, pero que yo logro o intento traducir en una canción de 3 minutos. Y que lo que busco es, no busco sustituir ni el libro, ni la película, ni nada. O sea, estoy buscando generar más bien una sensación y una inquietud de la gente para que luego vaya y busque y se investigue. Yo estoy hablando de algo que vi, no estoy ni siquiera, casi que estoy dando mi opinión sobre lo que veo, y creo que ese es el secreto. Creo que las artes son eso, interpretaciones.
Sí, ahora me antes de pasar a la última parte, vamos a escuchar un tema más de Wilson, ¿verdad? De este álbum Diente de León. Aquí me gustaría preguntarle, bueno, que él nos ofreciera un tema y que nos dijera ahora por qué este tema, como antes.
Bueno, escuchemos Tu Bondad, porque a vos te gusta, primero. Y segundo, porque es el tema que abre la canción, abre el disco, perdón. Y es un tema que habla de... O sea, si algo yo creo es en la bondad del ser humano. Yo, le escribí para una persona, para un amor que tuve... Y que quiero mucho, me explico, a pesar de que las cosas cambiaron y sigo creyendo en la bondad de la persona que me inspiró eso. Yo creo que hay un discurso de la decepción, de que la humanidad es mala, de que todo está mal, de que nada puede cambiar, de que todo va a seguir igual, de que todo está acabado ya. Y creo que hoy en la mañana en la radio lo decía, que cuando la humanidad cree eso de sí misma, no puede parir nada mejor, o sea, está destinada a construir las peores cosas, porque no creemos en nosotros mismos. Y yo no creo que la mayoría de la gente venga al mundo a hacer el mal. O sea, la mayoría de la gente es gente es pobre, que no tiene nada que comer y que está viendo cómo subsiste. A eso me refiero. Yo creo en la bondad de los seres humanos y creo que podemos cambiar las cosas.
Voy buscando en la ruta un sol, en tus ojos busco el amor, en mi voz busco la canción, y en la vida un mundo mejor. Cada planta es bosque en acción, cada abeja un poco de miel, del movimiento se hace la luz, y un volcán en erupción. Entre tus manos tus sueños, tu bondad, tu bondad. Que cruza el mar, cada mano que dice adiós, cada pueblo que floreció, impregna tu alma como tus ojos. Cada estrella que se fugó, cada luna que se menguó, es un paso a la oscuridad para luego volver a nacer. Entre tus manos cabe el inmenso, tu bondad, tu bondad.
Estamos en la sección final de este podcast del día de hoy, el episodio número 6. Estamos con Wilson Arroyo todavía. Estamos hablando sobre su disco Diente de León, ¿verdad? Recientemente escuchamos primero la canción para Sara Barman, ahora estuvimos con Tu Bondad, que es uno de mis temas preferidos, esperando que esté en Spotify para agregar una playlist que por ahí tengo. Y ahora en esta parte final me gustaría mucho preguntarle a Wilson específicamente por su misión como cancionero, como un músico que interpreta su realidad. También me gustaría preguntarle, pero esto seguramente lleguemos después a este encuentro, ¿verdad? Que hay una misión, ¿verdad?, que tiene cada músico, que representa una generación, que representa una serie de valores, que representa una serie de resurgimientos, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarle también a Wilson en ese sentido, que entonces, ¿cómo y qué papel juega Wilson Arroyo como cantautor en la cosmovisión de nosotros como generación? Entonces vamos a empezar precisamente por ahí, por el sitio de la crítica. ¿Cómo elaboras vos tus canciones? Yo sé que no hay una fórmula dada, no es como hacer un tamal de elote o algo así, ¿verdad? Sino que es algo más que viene como anticipado al ente creativo. Pero ¿cómo te acercas vos entonces a esa a la manipulación musical y a la composición tuya musical, ¿verdad? Que tiene un acento muy, muy tuyo, muy personal.
Sí, bueno, ahí mucho, sobre todo como yo lo que escribo, mi fuerte es escribir letras, creo, arriesgándome a lo pretencioso que puede sonar eso, pero sí, yo no me considero muy músico, ni muy, entonces por lo general escojo un tema, o alguna, me pasa, digamos, canción de Sara Barman, yo tenía la música antes, y esa mezcla de acordes me daba como un sentimiento, una cosa, y digo yo, aquí está, este tema me gusta y voy a usar este tema con esta canción. Entonces es muy variado, la forma en la que yo compongo o escribo es muy, 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 muy rara. Por ejemplo, hay a veces me sirves, como no entiendo el inglés y las canciones que escucho en inglés, salvo que me sienta a ver la letra, las canciones lo que me transmiten es como un semblante, un sentimiento. Una técnica que he adoptado por inventar algo es escuchar una canción en inglés que me guste mucho, que me tenga muy pegada, y escucharla parte por parte e ir imaginándome yo una letra en español para esa canción. Y entonces así llego a una letra puntual y luego le pongo una música.
¿Vos primero cómo trabajás? ¿Elaborás primero la letra, luego música o luego...? O sea, depende mucho del tema que y de la influencia sí, por la cual estás breteando. Sí.
Últimamente me inclino más por la... Bueno, últimamente lo que hago más es sentarme y escribir una letra en función de un tema. La última canción que hice fue hace como 2 semanas y estaba como inquietado por el tema de la xenofobia, digamos, y también como la reacción de la gente que no acepta la xenofobia estaba actuando, ¿verdad? Que era como juzgando a esta gente que está haciendo eso, que evidentemente está mal, pero que también es como ponerse en un lugar, ¿verdad? Que yo, ahora que decías, bueno, ser la voz de una generación o hablar, yo creo, o sea, yo no creo en los profetas y no me creo profeta, y creo que lo que hago no tiene que ver con ser profeta de nada, o sea, es una opinión, es un punto de vista que agradezco que gente la comparta, pero tampoco espero que todo el mundo esté de acuerdo ni forzar a nadie a estar de acuerdo. Creo que es eso, o sea, creo que el mundo está como dirigiéndose hacia un autoritarismo, porque hay muy poca comprensión del otro. O sea, si alguien... me fui para otro tema, perdón, pero creo que es importante porque me preguntaste lo de la generación y yo no sé qué tanto yo... Digamos, yo a la gente de mi generación que veo que hace canciones y eso, lo siento cerca en muchas cosas porque son mis contemporáneos, pero muy lejos porque también mi experiencia de vida ha sido otra. O sea, me crié en el campo, trabajo desde los 12 años con animales y con cosas, como que tuve una... Y muchos de ellos son de aquí de San José, sin generalizar, hay muchos que vienen de otros lados del país y por eso creo que eso de generaciones o no generaciones, no, ni nadie tiene la obligación de ser una generación, ni una generación tiene por qué escucharte por ser de esa generación, me explico. Creo que muchas veces, o sea, mis espectáculos muchas veces llega más gente mayor y bueno, y mi sueño es que llegue gente de mi edad también, y he conocido mucha gente, muchos artistas muy valiosos como Fabricio Walker, como Celeste Polimene y Berenice Jiménez y Carol Barbosa, que me impresiona, o sea, que no los conocía, que estar cerca de ellos, de compartir la perspectiva de la música es muy interesante, y ellos también son voces. Creo que el tema es entender que las voces de una generación son muchas y hablan de mucha, o sea, una generación son muchas generaciones en realidad, porque mis amigos de mi pueblo son una generación en tanto su realidad, y la generación de chicos de y chicas de San José es otra. Sí, entonces creo que es eso, y creo que hay que abordar con mucha comprensión, con mucho respeto, sin abandonar lo ético y también abandonar también la firmeza de las convicciones. Y creo que en eso yo tengo firmeza de mis ideales, de mis principios, pero sí, yo... En eso me muevo. Últimamente opino de cosas más inmediatamente me da por escribir sobre temas que veo. O a veces sensaciones. A veces estoy feliz y quiero escribir algo feliz. O cuando estoy triste, escribo algo triste. Este disco es un poco... Es muy triste porque habla de rupturas, de rupturas amorosas, de rupturas... en el sentido de la pérdida en la muerte, digamos, de gente de mi familia. Y entonces es un disco como eso. Por eso te decía lo de Diente de León, que es como dejar ir cosas con la esperanza de que vienen cosas nuevas esperanzas. Y creo que ese disco refleja un poco, sobre todo, a pesar de que tiene canciones que son sociales, un par de canciones muy sociales, he tratado como de enfocarme en un lado que yo no he mostrado tanto, que es más introspectivo, más hablando de los pesares propios, que creo que son pesares también que comparte mucha gente de mi generación o no, en general, sí.
Sí, ahí ya como para ir cerrando la conversación de hoy, que ha estado sumamente provechosa, me gustaría saber... como a criterio tuyo, si has identificado después del proceso, ¿verdad? Ya estás vendiendo los discos y todo esto, si has estado como, si has identificado como cosas que no te hayan gustado como del disco, todavía estás como al 100 satisfecho del producto que tenés. Tal vez una autocrítica, como de todo el
Sí.
proceso que lograste llevar.
Sí, bueno, ya ahorita estoy harto de escucharlo, entonces ya no. Hay canciones que me gustan mucho y un par que siento que pude haber, no sé, que no, tal vez no, digo yo, bueno, no sé si, más por inseguridad, ¿verdad? Pero sí es un disco con el que yo quedé satisfecho, o sea, que cuando hicimos la mezcla final, o sea, ninguna canción salió hasta que dijimos, esta pieza, ahí está, o sea, está bien. Había una canción que había quedado aburridísima y dijimos, más aquí hay que darle un cambio con algo armónico, algo rítmico, no sé qué, tacatá, y le hicimos el cambio. O sea, yo siento que quedó bien. Creo, eso sí, que no es, o sea, es un trabajo que hemos hecho medianamente rápido, toda la grabación y toda la cosa con las herramientas que teníamos. Creo que sí, en parte ya puedo hacer algo mejor, o sea, siento que también por ser el primer disco es un aprendizaje, o sea, no dejas de estar aprendiendo. Y ya aprendí muchas cosas, errores y cosas que espero no repetir y que me gustaría tener una segunda oportunidad de grabar en un nuevo disco mejor ciertas cosas, ¿verdad? Pero estoy satisfecho, tengo mis propias críticas, a veces soy demasiado visceral más bien, entonces prefiero mejor que la gente escuche y que hagan ellos su crítica al trabajo que yo empezar a serrucharle el piso, porque si le serrucho el piso no queda nada, porque realmente creo que siempre, no sé, me había pasado, o sea, yo este proyecto de hacer un disco hace 5, 6, 7, 10 años yo vengo hablando de eso. Y he grabado cosas y no lo había hecho porque nunca quedaba satisfecho. Y es un gran logro que después de 11 años de estar haciendo grabacioncitas, aunque fuesen caseras, etcétera, yo me siente y escuche los casi 40 minutos que dura y diga, pucha, quedó bien. O sea, esto se puede disfrutar. O sea, alguien que no sea yo posiblemente lo va a disfrutar. Esa es, para mí, un avance psicológico y de autoestima grandísimo y creo que no, yo soy muy exigente con lo que estoy haciendo y muy autocrítico, entonces creo que por ahí pasa un filtro, va a haber gente a la que no le va a gustar, como hay gente que le gusta el heavy metal y otra que no, o gente que te gusta tu voz, le gusta tu voz y otra gente que le parece que yo no me considero ni un gran músico, ni un gran cantante, ni un gran ejecutador de la armónica, etcétera, pero hago lo que puedo y dentro de lo que yo sé que tengo, quedé satisfecho, ¿verdad?
Sí, no, aquí ya, muchas gracias, agradecerle a Wilson que nos ha acompañado hoy. Ya aquí queda el podcast. Yo sé que seguiríamos hablando una y otra y terminaríamos, ¿verdad? Pero y no, de eso se trata. Ahí lo pueden seguir en redes, sale como en Facebook, en Wilson Arroyo, guión,
Cantautor.
cantautor, sí. Entonces ahí le pueden hallar, le pueden consultar por los discos. Y asimismo, le pueden joder, ¿verdad? Por ahí, por redes sociales,
Sí,
como
consultas,
para contarle.
presentaciones.
Sí, sobre todo el tema de los conciertos, ¿verdad? Para que siga creciendo. Entonces así quedamos y vendría el último tema y Wilson Arroyo se despide y me despide a mí también.
Bueno, este tema se llama Abrazando el Cielo. Es una canción, la canción más reciente que está en el disco. O sea, tengo muchas más recientes, pero esa fue como la que se coló ahí sí, porque hay canciones que son de los últimos 7, 11 años, digamos. Y entonces la más reciente es esta, Abrazando el Cielo, una canción que escribí con mucha tristeza, mucho dolor, pero que tiene muchos colores, un charango, una marimba, un bombo legüero y las voces de María Pretis. Y bueno, espero que la disfruten, espero que disfruten el disco, que esta probadita que les dimos hoy les sirva para decir, bueno, me gustaría comprar el disco, o bueno, mejor no lo compro, o bueno, voy y pongo Spotify el 15 de septiembre para darme cuenta de qué es lo que hay detrás de este brete. Gracias a todos y a todas los que nos escucharon.
Chao.
huesos estalla mi alma, no estoy en ningún lugar. Mis ojos se opacan, se funden en grises, la luz se fugó del alma. Cuando un árbol abraza el cielo, lo que busca es la calma, pues la raíz se aferra al dolor, al dolor de la oscurana, al dolor, al dolor, al dolor de la oscurana. Tiembla mi voz, el llanto revienta, se fue la armonía del canto. Mi paso vacila, se hunde en la arena, no hay rumbo en el campo santo. Cuando un árbol abraza el cielo, lo que busca es la calma, pues la raíz se aferra al dolor, al dolor, al dolor de la oscurana, al dolor, al dolor, al dolor de la oscurana. Cielo, lo que busca es la calma, pues la raíz se aferra al dolor, al dolor de la oscurana, al dolor, al dolor, al dolor de la oscurana.